Y vamos a repasar información importantísima, Bueno, época de guardar fardos, época de prevenir el hantavirus. Nos ha llegado este comunicado. Contábamos en la semana que tuvimos que lamentar con muchísima tristeza la muerte de un joven en Esquel a causa del hantavirus, y justamente la radio es un medio, es un servicio, es una llegada, y decidimos contactar a un especialista para que nos diga, aunque algunos de ellos ya lo sabemos, pero también está bueno la posibilidad de estar en vivo y que ustedes mediante el WhatsApp de la radio puedan despejar cualquier tipo de dudas, porque es importante tener todas las medidas de prevención en relación a este tema bien claras. Para eso tenemos al aire a Gabriel Talmón, él es médico veterinario y es supervisor del área de salud ambiental del Hospital de Área del Bolsón, cargo, bueno, que está de la provincia de Río Negro. Gabriel, muy buenos días. Ana y Ornella, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Cómo le va a ustedes y a toda la audiencia?
Muy bien, Gabriel. Bueno, decidimos contactarte. Sabemos que es un tema sensible, ¿no?, para nuestra comarca andina del Paralelo 42, pero también es una época en donde uno vuelve a ingresar al galpón y tenemos que tener ciertas medidas de prevención bien claras y llevarlas adelante, y por eso te llamamos. Principalmente, ¿con qué hay que tener más cuidado?
Bien, sí, en realidad, sabiendo que el virus, el roedor sería parte del ecosistema, y bueno, algunos de los roedores son transmisores del virus Hanta, las medidas de prevención en realidad hay que tenerlas durante todo el año. Lo que pasa es que, bueno, uno por ahí de forma estratégica, y para no aburrir y decir todas las medidas de prevención durante todo el año, en la cual por ahí a veces no es que cansa, pero son muchas, y repetirlas siempre a todas, por ahí podría sí llevar a un cansancio escuchar siempre lo mismo. Ustedes que se dedican a comunicación por ahí pueden opinar un poquito con más categoría, ¿no? Sí. Pero nosotros lo que hacemos es tratar de buscar medidas de prevención acorde también a las actividades propias de nuestra zona. Es por eso que, bueno, a partir de los medios, de las redes y demás, otras estrategias que tenemos de cómo llegar a los distintos pobladores, en esta época comenzamos con las campañas de cuidar el tema de galpones, que es uno de los lugares donde generalmente ocurren los casos en nuestra comarca. El 78% de los casos ha ocurrido en un galpón. Y bueno, en esta época comienzan las actividades de empezar a copiar todos los alimentos para el año que vamos a comenzar en cuanto a lo que es alimentación de animales.
Claro, para ello hay que tener, imagino, cierto orden, cierta limpieza, y también algunos datos que nos podría llegar a pasar, Gabriel, en relación a una persona que está construyendo y tiene la posibilidad de diseñar su propio galpón. ¿Cómo puede hacerlo de la mejor manera para prevenir, ¿no?, esta enfermedad?
Claro, en esta época los roedores son del área silvestre. En esta época ellos encuentran el alimento en el área silvestre, que bueno, hay mucha semilla, hay mucha vegetación, entonces por ahí no tienen la necesidad de acercarse a nuestros lugares. Como te digo, son del área silvestre, pero bueno, como nosotros nos estamos metiendo a vivir en su área, en el área silvestre, por ahí comienza esta convivencia entre los roedores y nuestros sectores, ya sea un galpón, una casa, un gallinero, cría de conejos, huertas o demás. Entonces, en los momentos donde los roedores no empiezan a encontrar alimento de forma natural, o comienza la época del frío, es ahí donde ellos pueden comenzar a visitarnos y bueno, tratar de tener una convivencia con nosotros. Entonces, en esta época, por ahí no es tanto el peligro de que muchos de los roedores comiencen a inspeccionar nuestros galpones. Lo van a hacer más en el invierno. Entonces, ¿por qué trabajamos las medidas ahora? Bueno, justamente para ordenar ese galpón, y en los momentos donde los roedores sí, por ahí van a buscar nuestros lugares, esto es más en el invierno, por tanto por el frío o porque empieza a escasear el alimento de forma silvestre, ahí empiecen a visitar los galpones. Entonces lo que estamos haciendo ahora es previniendo futuras colonizaciones o futuras visitas de roedores a los galpones. ¿Y cómo podemos hacer esa prevención en estos momentos que ya empezamos a comprar fardos y empezamos a copiarlos en un galpón? Bueno, con las medidas que son básicas para cualquier espacio cerrado o semicerrado, preferimos que sean en el tema de los galpones, y que son básicamente el orden primero en los alrededores. Si yo voy a tener una construcción, hablemos de los galpones ahora, que es la actividad empieza a surgir ahora con el tema de acopio de fardos. Si yo tengo un galpón en el cual voy a acopiar fardos, bueno, los alrededores los voy a tener desmalezados, ordenados, cosa que los roedores del área silvestre se sientan desprotegidos de malezas, desprotegidos de los depredadores, y por ahí no se animen tanto a venir de un mosquetal que tengo cercano o cualquier otro tipo de vegetación hacia mi galpón. Esa es la primera medida, el orden y el desmalezamiento alrededor de los galpones. Después uno, si quisiera hacerla fácil y decir, bueno, las medidas de prevención son estas acá. Hago un galpón totalmente hermético para guardar fardos, cosa que ahí voy a evitar todo tipo de ingresos de roedores. Bueno, lograr un galpón hermético para evitar el ingreso de un roedor a veces es imposible, porque ahí necesito tener una construcción tan sólida como si fuera una casa con buenísimas aberturas. Bueno, sabemos los costos de construcción que nos implicaría tener un galpón de esas características. Va a ser muchísimo más caro el galpón que los fardos que voy a copiar ahí adentro. Claro. A veces ni los domicilios se logran tener de una construcción totalmente hermética para evitar el ingreso de los roedores. Entonces lo que tenemos que asumir es que nunca vamos a lograr ese galpón que quisiéramos totalmente hermético. Se van a lograr galpones con los elementos que se tienen más a mano acá y fácil, digamos, de construir por la mayoría, es a partir de maderas. Bien, entonces, sabiendo eso ahí, sabiendo que vamos a tener un galpón que no va a evitar el ingreso de roedores, lo que podemos hacer entonces es el diseño estratégico, donde voy a tener un techo para proteger, obviamente, de las lluvias, este fardo, y lo que pedimos nosotros es que los laterales, las paredes, en lo posible no tengan muchas paredes, porque en realidad yo hago un galpón con buenos aleros que evite que la lluvia me moje los fardos. Los laterales no serían muy necesarios, y al no tener laterales hace que haya circulación de aire, que ingrese luz ultravioleta que va a matar el virus. O sea que lo que estoy haciendo ahí es tener otra de las prácticas que hacemos y solicitamos siempre, que es una buena ventilación, cosa que voy a asumir que roedores van a venir, pueden ingresar, pero si tengo una buena ventilación y entrada de luz ultravioleta, aquel virus que puede dejar el roedor se va a disipar, o la luz ultravioleta lo va a eliminar. Entonces ahí lo que estoy haciendo es, buscar una alternativa cuando no voy a tener la alternativa de un galpón totalmente hermético.
Así es. Y hay una manera también, como decirlo, estratégica de guardar los fardos para que esto haga que haya más lugar, para que no sea tan visitado por el roedor. También una manera particular de acomodarlo si hay altillo, que no sé si querés repasarla, Gabriel, también.
Claro, bueno, si yo en el imaginario de un galpón lo lleno de fardo, no tengo un altillo. Si tengo esos típicos galpones donde uno ve que en la parte superior, llamémosle altillo, coloco fardos y abajo, bueno, lo destino a tener animales, maquinarias y demás. Bueno, ahí también hace que el roedor que viene caminando, digamos, a nivel del piso, ya tiene que ingresar al galpón, trepar y ir al piso superior. Cosa que no es algo imposible, pero bueno, no es tan a mano, digamos, como si lo tengo a nivel del piso. Entonces, si tengo la opción de tener un altillo, el cual a su vez va a estar ventilado, mejor. Tanto en el altillo, en la parte superior de un galpón, como en la parte inferior del galpón, lo otro que tengo que hacer es también permitir de que si el roedor viene, porque puede llegar a venir, tampoco encuentre tanta comodidad como para instalarse a vivir en ese galpón o en esos lugares donde hay fardo. Y la forma de poder lograr eso ahí es hacerle la vida imposible. O sea, los roedores siempre necesitan un lugar donde vivir, alimentarse y cuidarse de los depredadores. Sí. Esas son las tres cosas básicas por las cuales también surgen muchas de las medidas de prevención. Bien, alimentarse, bueno, obviamente, si yo voy a estar acopiando fardos o granos, alimento va a haber. Entonces, bueno, eso tengo que asumirlo de que es un atractivo para los roedores. Ahora, que se instale con nosotros a vivir en ese galpón y evitar los depredadores, sí lo puedo manejar de la forma de cómo acomodo también los galpones. Si yo pongo todos los fardos contra la pared y después, bueno, voy a tener como gatos para hacerle la vida imposible a los roedores, claro. Bien, los gatos van a poder hacer una supervisión de las partes hasta donde pueden llegar ellos. Sí. Si yo tengo todos los fardos contra la pared, no se van a poder meterse entre los fardos y el espacio que uno debería dejar entre la pared. Entonces, el roedor se manda ahí entre los fardos y bueno, listo, ya sabe que el gato es un posible depredador, alguien que va a estar intentándolo cazar,
y no se
pero
manda.
Ellos se van a, claro, pero se van a sentir protegidos porque bueno, obviamente, claro. El gato va a llegar hasta el límite, digamos, donde ve los primeros fardos, después listo, no puede avanzar más. Por eso uno pide que, primero, bueno, tratar de evitar de tener tantos laterales, por esto mismo acá de que hay ventilación, entrada de luz ultravioleta y los gatos, que son uno de los aliados, no es la única, porque a veces uno ve que hay muchas medidas de prevención que no se están aplicando, pero automáticamente dice, no, pero tengo varios gatos y los mantienen a raya. Bueno, sí, los mantienen a raya cuando los gatos pueden, digamos, meterse por distintos huecos a tratar de cazarlos, si no, los jugadores se encuentran muy cómodos metidos ahí entre los fardos, ¿no?
Claro, sí, tal cual. Esas son algunas de las recomendaciones, Gabriel, pero de todas maneras habilitaron un correo electrónico, ¿no?, para poder estar pendientes de cualquier duda o cualquier inquietud que le quede a cualquier vecino de la comarca andina. No sé si lo tenés a mano, lo puedo pasar yo, como vos prefieras.
Sí, lo pueden pasar, es S.A. Bolsón, o sea, S.A. Bolsón 25, o sea, el 2 y el 5 no con letras, @yahoo.com.ar.
Así es. Ahí, si ustedes tienen alguna duda sobre cómo colocar algún fardo o si están diseñando el galpón y necesitan saber, bueno, cuál sería la mejor opción, alguna duda, bueno, no dejen de contactarse con ese correo electrónico. Tenemos más preguntas para vos, Gustavo.
Sí.
Gabriel, perdón.
Gabriel, una consulta, ¿qué tal? Bueno, todas las recomendaciones que diste tienen más que ver con la vida diaria, tal vez de los pobladores, los vecinos y vecinas de acá de la zona, pero también se relaciona mucho el hantavirus con la floración de la caña coligüe. Y para quienes están de visita, sobre todo, que por ahí están escuchando, me ha pasado escuchar gente decir como, no quiero ir a tal sendero porque hay mucha caña y puede haber hantavirus. ¿Estamos ante algún riesgo si vamos a un sendero con caña? ¿Cómo es el vínculo, digamos?
Bien, no. La caña es un fenómeno que ocurre cada 40 o 70 años y es en ese momento cuando la caña florece, que bueno, ahí uno ve la flor después está la semilla, cuando cae la semilla hay una gran oferta de alimento y ahí viene todo animal cuando está bien alimentado y aparte es muy energético, se reproduce mucho más. Es por eso que en una población normal de roedores, que la vamos a tener siempre porque son parte del ecosistema y la biodiversidad del ambiente hace un ecosistema saludable y dentro de la biodiversidad están los roedores viviendo. O sea que uno no apunta tampoco a eliminar los roedores porque son parte de esta biodiversidad. Lo que ocurre es que con la caña hay una floración masiva, o sea, una semillación de floración donde cae mucho alimento. Los roedores, que se encuentran en su número normal de todos los años, encuentran ese alimento muy rico y se reproducen, por supuesto, de una forma muy excepcional, con la cual se aumenta hasta un 14 veces el número de los roedores. Por eso que el tema de la floración de la caña es algo así y es muy visible en los momentos donde la caña está florecida. Pero después los roedores fuera de la caña está continuamente alimentándose de otras semillas que están presentes en el medio ambiente. Entonces, no, hoy por hoy, en los lugares donde no hay caña, no reviste un mayor problema que cualquier otro tipo de vegetación. Quienes nos visitan, o nosotros mismos, que hacemos mucho más durante todo el año senderismo que los turistas que vienen solamente 2 o 3 meses, nosotros, acá los pobladores, también hacemos turismo y durante todo el año las precauciones que tenemos que tener son las básicas: andar siempre por los senderos indicados, acampar y o alojarse en los lugares donde están acondicionados para ese fin, ¿tá? Si tenemos esos cuidados mínimos, no vamos a tener ningún tipo de problema como no lo hemos tenido durante tantos años que uno está trabajando acá, donde no tenemos registros de eventos de haciendo actividades de recreación una persona haya entrado en riesgo. Finalmente somos los pobladores que por las distintas actividades que hacemos acá propias nuestras son las que nos llevan a un contagio, y por eso insistimos tanto en los galpones, motivo por lo cual hoy hemos hablado sobre eso, porque el 70%, ya digo, de nuestros casos ocurrió en un galpón, y bueno, un turista no tiene nada que hacer dentro de un galpón.
Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, se me ocurre también escuchándolo, estamos ya en época, prácticamente falta muy poquito para recolectar algunas frutas, frutos que nos dan los árboles, como las ciruelas, las manzanas y demás. También en este caso, y bueno, también por supuesto para quienes vivimos acá, pero para quienes están de visita, ¿qué pasa? O sea, ¿también hay algún riesgo de juntarlo? Por supuesto que sabemos que siempre las medidas de higiene son las básicas, más allá del hantavirus o no, de lavado y demás, pero bueno, a veces pasa que uno vea una ciruela, me la como y demás. ¿Ahí puede haber algún riesgo a partir de la presencia de roedores?
Bueno, mira, en lo que es biología, las ciencias biológicas, el riesgo cero no existe en ninguna enfermedad. La posibilidad del contagio del hantavirus, siempre la principal es la vía aerógena, o sea, el roedor elimina el virus a través de la materia fecal, saliva u orina, el virus se deposita en el ambiente y una vez que se secó y se aerolizó, o sea, ese virus se volatiliza, está a nivel del piso, ¿tá? Se volatiliza por alguna razón, nosotros lo aspiramos. Esa es la vía más común de contagio. La segunda vía es el contagio a través de alguna herida, está en las manos cuando manipulamos algo. La vía digestiva no está demostrado, pero tampoco está descartada. Por lo cual, como decís vos, la recolección de cualquier fruto y va a ser consumido nunca debería ser directa, sin un previo lavado. Y bueno, hoy todo el mundo anda con alcohol también, o al menos, bueno, pegarle una rociadita con alcohol. Pero no es solamente, o sea, sobre el hantavirus no está demostrado la vía digestiva, ¿tá? No se descarta tampoco. Claro. Pero bueno, hay otras enfermedades que son las enfermedades transmitidas por alimentos, las ETAs, lo cual la indicación es exactamente la misma. Previo al consumo hay que lavarse las manos y lavar el producto que voy a consumir si fue recolectado más del piso.
Excelente. La verdad, Gabriel, a mí me quedó todo claro. De hecho, tomé nota para luego redactar la noticia y subirla a Radio Nacional El Bolsón. Y del otro lado, tomé nota para hacer cosas en mi galpón. Así que me parece que capaz más de un oyente estará haciendo lo mismo. Los invitamos luego a visitar la página de Radio Nacional, en donde van a ver más claras estas recomendaciones. Van a poder repasar la nota y, por supuesto, vamos a repetir este correo electrónico, que es sabolson25@yahoo.com.ar, para todos aquellos, para todas aquellas que tengan alguna duda, pero ha sido más que claro, Gabriel, así que te agradecemos mucho la predisposición y tu tiempo para salir al aire.
No, yo agradecido también, porque bueno, la prevención siempre es parte de difusión, y bueno, todos los medios siempre son bienvenidos.
Muchísimas gracias. Estamos hablando pronto también, ¿eh? Quedamos en contacto.
Sí, sí, porque ya te digo, bueno, hoy por ahí hemos hablado de una actividad que empieza a ocurrir ahora, claro. Pero bueno, durante todo el año van ocurriendo distintas actividades. Uh-huh. Las medidas de prevención siempre son las mismas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, por ahí llama mucho más la atención.
Sí.
Hablar de las medidas de prevención, desparezamiento, ventilación, el uso de barbijo y esas cosas, cuando le pone como nombre y apellido a la actividad.
Exacto.
Acopiar fardo, juntar hongos, juntar mosqueta, limpiar una cabaña. Bueno, si uno empieza a repasar las medidas de prevención, siempre son las mismas. Pero bueno, cuando uno lo posesiona con una actividad, a veces llama un poquito más la atención, porque bueno, obviamente hoy ponernos a hablar de una actividad que capaz nadie la está haciendo, uh-huh, no tendría mucho sentido la medida de prevención, cuando las medidas de prevención, ya te digo, siempre son las mismas, porque
sí,
bueno, la mecánica de transmisión no es exclusiva para una actividad, sino que es similar para todo.
Tal cual, y sobre todo teniendo en cuenta que mucha gente, sabemos que año tras año se viene a vivir para la comarca andina y que quizás desconocía estas medidas que nosotros ya sabemos de memoria, pero nunca está de más, mensajes de difusión para poder prevenir es lo más importante y para eso estamos. Así que, Gabriel, gracias nuevamente.
Bueno, gracias a ustedes.
Allí pasaba Gabriel Talmon, él es médico veterinario, supervisor del área de salud ambiental del Hospital de Área de El Bolsón. Su cargo también depende de la provincia de Río Negro.